latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en un nuevo programa de Bienvenidos a América, trayéndoles como cada semana información útil, respuestas a sus preguntas de inmigración desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. y desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José. Buenas tardes para ti, para todos los amigos que nos acompañan semana tras semana. Siempre un honor y un placer compartir con nuestra gente, hablar de inmigración, contestar sus preguntas y conocer a aquellas personas que semana tras semana nos brindan este privilegio.
Así es, les agradecemos todas sus llamadas, sus comentarios, aplausos, críticas. Todo es en beneficio de hacer un mejor programa para ustedes. También hacemos extensivas los agradecimientos a nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión de nuestra visión. De verdad, muchas, muchas gracias. Y ya las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Como lo decimos cada semana, si nos llaman y nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos dejan su pregunta pregrabada. Aquí tenemos ya varias y con mucho gusto las pasaremos en el siguiente programa. Y ahora vamos a las actualidades migratorias.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, y una nueva regla anunciada por el Departamento de Educación establece que ya no reconoce al Concilio Acreditador de Universidades y Escuelas Independientes como una agencia que hace precisamente eso, acreditar, y amenaza con dejar a por lo menos 5,000 estudiantes con visas F1 y profesionales con visas H1B sin beneficios de inmigración y acumulando tiempo ilegal de permanencia en los Estados Unidos. Y por otra parte, decenas de inmigrantes aceleran sus bodas ante posible separación familiar. Los inmigrantes que recién llegaron a Estados Unidos como unidad familiar, pero no estaban casados, han tenido que acelerar sus matrimonios a fin de facilitar sus procesos migratorios y mantenerse unidos, demostrando la relación conyugal, incluso en los albergues que los apoyan. Y el gobierno de El Salvador pide a Estados Unidos renovar el programa de protección temporal, que todos conocemos como el TPS, que ampara a casi 200,000 inmigrantes salvadoreños. El ministro de Inmigración, Sean Fraser, reveló los nuevos objetivos esta semana y dijo que la medida era necesaria para garantizar la prosperidad económica de sus connacionales. Y el gobierno de Canadá, en un acto extremo de generosidad, está planeando un aumento masivo, literalmente masivo, en la cantidad de inmigrantes que ingresan al país con el objetivo de llegar a 500,000 personas al año para el 2025. Por comparación, Estados Unidos solo acepta alrededor de 125,000 en algunas categorías como refugiados y además en algunas otras visas. Pero bueno, la patrulla fronteriza, por otra parte, desata polémica por lanzar bolas de pimienta a inmigrantes para evitar su ingreso a los Estados Unidos, mientras la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, que es la principal organización defensora de los derechos de las personas, exige una investigación de los hechos y castigo a los responsables. El sindicato de la patrulla fronteriza responde que los agentes utilizaron armas no letales para lanzar bolas de pimienta debido a un ataque por parte de inmigrantes que buscaban ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Estas fueron las actualidades migratorias. Y ahora vamos al tema
hoy
de la semana.
En Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, el tema de la semana es esta nueva regla del USCIS, la Oficina de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, en el sentido de que este concilio de acreditación de universidades, pues no va a poder ya hacer lo que hace, que es calificar la legalidad y el estatus de miles y miles de estudiantes que cursan estudios aquí en los Estados Unidos. ¿Qué implicaciones prácticas tiene esto? ¿Qué tan grave es? ¿Se puede revertir o no hay vuelta atrás?
Mira, José, tiene implicaciones graves toda vez que hay personas que no solamente están bajo estos programas y dependen de esta acreditación, sino que hay unos que estaban renovando su estatus, o personas que estaban utilizándolo como paso para obtener otro tipo de estatus, un cambio de estatus, ¿verdad? Tal vez se casaron, entraron bajo este programa. Al no tener esta acreditación, inmigración lo que va a estar es revisando a aquellas personas que fueron, porque esto se trata simplemente de una de las agencias que acreditan estos programas. programas que sirven para solicitar visas de estudiante y para algunos programas de visas de trabajo. Por ejemplo, aquellos que obtuvieron unas visas bajo unas profesiones que habían solicitado, que tenían, por ejemplo, maestrías por instituciones que habían sido acreditadas por este organismo, pues la pierden totalmente. Por lo tanto, aquellas personas van a estar recibiendo notificaciones de inmigración. Tan pronto las reciban, por favor, comuníquense con su abogado o con el ente que es el liaison, ¿verdad? El enlace entre, entre la institución académica con inmigración para que le puedan dar alternativa o que se cambien entonces de institución académica.
Esa era mi siguiente pregunta, porque en todo caso no es responsabilidad o culpa de los estudiantes si este organismo, por alguna razón que fuera, no estaba quizás siguiendo las reglas. ¿Van a tener la oportunidad de ellos de reinscribirse sin que el tiempo que esperen la posible reinscripción cuente como estadía ilegal, o van a tener que salir del país y tratar de regresar ahora con otra institución certificada?
Excelente pregunta, José, porque no, va a depender de caso a caso y cuánto tiempo esta persona ha acumulado de presencia ilegal, ¿verdad? Por lo tanto, dependiendo del tiempo que la persona haya acumulado, vamos a tener que determinar si nos da tiempo para hacer la solicitud nuevamente, para pedir una extensión, o la persona entonces tendrá que salir del país para que entonces no sea inelegible en el futuro.
Ahora, estas instituciones certificadas por este organismo, Rafael, no estamos hablando aquí de Harvard, Yale, Cornell y Duke University. Estamos hablando quizá de universidades pequeñas que pudieran poner en duda realmente si están ofreciendo los cursos que están ofreciendo.
Así es, José. Estas visas son altamente reguladas y se investigan. Se investigan que en efecto las personas estén tomando los cursos que dicen que van a tomar, que se estén ofreciendo los cursos que se dice que se van a ofrecer. Así es que algo pasó aquí que le quitaron esa acreditación. Alguien no está haciendo su trabajo.
Sí, no vaya a ser universidades patito, como decimos en México, ¿no? O sea, como
así es.
Fake universidades que van a estudiar y en realidad es una ruta de alguna manera alternativa para la presencia en Estados Unidos, lo cual confirma todavía, Rafael, que este país sigue siendo un gran magneto para muchas personas y hay legítimamente decenas de miles de estudiantes extranjeros, la mayoría de ellos provienen de China y de la India, que cursan programas de computación o ingeniería avanzada, las llamadas materias STEM, Science, Technology, Engineering and Math, que además son una gran inversión de capital humano porque muchos de ellos se quedan en Estados Unidos. Así que ojalá no convirtamos a los estudiantes en el villano de la película, porque que venga a este país una fuerza intelectual extranjera enriquece la experiencia de las universidades y no la demerita. Así que ojalá se pueda aclarar todo este asunto.
Totalmente de acuerdo, José. Son unas visas muy importantes y el hecho de que una de las entidades que, por ejemplo, acreditaba 27 instituciones, estamos hablando de más de 5,000 visas que están en juego. Así es que un peligro grande para este tipo de programa.
Peligro grande. Pero bueno, así está. Vamos a traerles más información conforme nos enteremos más del tema. Y ahora vamos a las preguntas del público. Pero antes, Rafael, recordemos que ya estamos a días, literalmente al 5 para las 12, para las elecciones del martes 8 de noviembre. Anótelo, martes festivo, martes de la democracia, el 8 de noviembre. Y hay que participar si ustedes son ciudadanos de los Estados Unidos, mayores de 18 años. Es un derecho, pero también es una responsabilidad el ejercicio del voto. Y por eso la Red Hispana, en alianza con Vote Like a Madre, me encanta el nombre, está lanzando esta iniciativa del Pinky Promise para que usted, ama de casa, mujer, mamá, haga la promesa de votar el 8 de noviembre por candidatas y candidatos que estén a favor de un desarrollo sustentable, de un futuro verde para sus hijos. Y esto, por favor, busquen más información en votelikeamadre.com. Inviten a sus hermanas, vecinas, amigas y hagan todas la Pinky Promise. Y ahora sí, Rafael, vamos a las preguntas del público.
Claro que sí. Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Pero nos vamos rapidito, Rafael, porque tenemos muchas preguntas. Vamos a tratar de desahogar el mayor número posible. Empezamos con la llamada de nuestro amigo Agustín desde Alabama.
Sí, muy buenos días. Mi pregunta es nada más, ¿cómo le hago? ¿Qué podría hacer para verificar mi residencia? Yo la mandé a renovar en mayo del 2021. Se me venció en noviembre del 2021. Estoy en espera, pero no sé. Estoy un poco desesperadillo, ¿verdad? Pero no sé ustedes qué me recomiendan hacer. Gracias.
Como sabemos, ¿verdad? Este ha sido el tema del año y lamentablemente inmigración se sigue tardando. O sea, lo veo que todavía siguen estancados, pero pueden entrar al USCIS Case Status con el número de su recibo para verificar si le dice, si simplemente le dice que el caso está pendiente de aprobación, va a tener que esperar. Si necesita alguna evidencia de que su estatus todavía está vigente, por favor, solicite una cita con inmigración, vaya personalmente para que le puedan dar una extensión. Aunque existe, ¿verdad? Si no necesitan viajar, no lo necesitan para viajar, su estatus sigue vigente mientras están esperando esta renovación.
Bueno, todavía no tenemos ningún indicio, sospecha de que está creando esta demora, Rafael.
Nada. Mira, José, obviamente han dicho que mucho trabajo, pero mucho trabajo han tenido hace mucho tiempo. Están enviando nuevas extensiones. Sabemos que están llegando, pero vuelvo y te digo, tengo demasiadas historias y demasiadas consultas semana tras semana de personas que llevan esperando casi 2 años.
De hecho, ya se convirtió, como bien lo dijiste, la pregunta más popular de Bienvenidos a América. Esto habla de que es obviamente un problema real que existe entre nuestra comunidad. Bueno, y ahora nos vamos para Spokane, allá en el estado de Washington.
Hola, buenas tardes. Yo tenía una pregunta. Lo que pasa es que anteriormente trabajé en una compañía donde fui acosada por una persona y pues la verdad no sabía yo exactamente qué hacer y pues ya ha pasado mucho tiempo. Entonces la compañía ya ni siquiera existe y le había preguntado a algún abogado anteriormente y me había dicho que ellos tenían que ver si podía haber alguna posibilidad de que yo obtuviera mis papeles por ese acoso, pero que yo tenía que ir a labores e industrias y hacer la queja. El detalle es que yo en esa compañía trabajaba, pero no trabajaba con mi nombre. Entonces no sé si se puede hacer algo o no se puede hacer nada. Les agradecería que me respondieran. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.
Bueno, falta mucha información en este caso, pero de manera general le podemos explicar que en estos casos hay que haber hecho un reporte, hay que haberlo reportado. Si usted fue víctima de acoso, de la índole que fuese, ¿verdad? Inmigración para propósitos de la visa U, si es que quiere obtener un beneficio basado en esa situación que sufrió. Inmigración te exige que en estos casos de la visa U usted haya reportado el crimen y que haya cooperado con las autoridades en la investigación del mismo, aunque el caso no haya llegado a nada, ¿verdad? No establece un término de tiempo, pero mientras más rápido, mejor. Si gusta y nos puede hablar, ¿verdad? Podemos platicar con la dama y darle ciertas alternativas, pero nos falta bastante información, la naturaleza del acoso, ver si es de índole criminal y si puede entonces todavía presentar algún tipo de queja o denuncia con la policía.
En esta pregunta ha sido recurrente, Rafael, sobre las personas que han sufrido algún tipo de criminalidad que no es contemporáneo, es decir, que no ocurrió en un pasado muy reciente. Como regla general, ¿cuál es la recomendación a las personas que sufren esos incidentes? Porque muchas veces yo he escuchado que se dicen, no importa si pasó hace 2 o 3 años, mientras puedan contactar al policía y establecer que hubo una causa y verificar el incidente, etcétera, se pueden ver. Pero ¿cuál es la recomendación práctica, cuando una persona ha sido objeto de algo que pueda tipificarse como un acoso, un acto criminal, para realmente pueda tener una ruta clara en materia migratoria?
Claro que sí. Mira, José, la forma más efectiva es de primero presentarse a la policía y verificar si el delito que la persona sufrió no ha caducado. No ha prescrito, ¿verdad? El delito no ha prescrito y todavía se puede presentar la denuncia. Si el delito todavía se puede presentar la denuncia y usted le informa al policía, hay que lograr que el policía todavía tenga el interés de investigar esta conducta criminal. Tal vez a veces el policía no le interesa porque ha pasado mucho tiempo, pero tal vez yendo un poquito más arriba hacia la fiscalía se puede lograr que se inicie esta investigación. Por lo tanto, cuando siempre les recomendamos a las personas que traten de hacerlo lo antes posible, porque incluso aun cuando se hizo el reporte y ha pasado mucho tiempo, a veces a los policías los han trasladado, ya la investigación se acabó, no hay un expediente claro sobre qué fue lo que ocurrió. Así es que mientras más rápido, mejor.
Y en este caso, ¿juega en contra de nuestra amiga de Spokane el hecho de que haya utilizado un nombre falso para trabajar?
Para propósitos de inmigración, sí puede jugar un papel dentro de todo esto. Tal vez estuvo utilizando un seguro falso también y puede haber estado cometiendo algún tipo de crimen. Por eso es que preferiría hablar con ella y darle recomendaciones específicas sobre lo que le pasó, pero tienes toda la razón. Sí podría jugar un papel en cuanto a su trámite migratorio, no en cuanto al trámite con la policía.
Bueno, buen momento entonces para compartir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Y estamos en Bienvenidos a América, de verdad, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Ya tantos años de ese programa, Rafael, ya se nos quiere olvidar cuántos años tiene el programa siempre sirviendo a la comunidad y como siempre le damos muchas gracias a las personas que nos siguen, muchas de ellas cada semana, a las emisoras afiliadas. De verdad, no seríamos absolutamente nada ni nadie sin ustedes, sin su presencia, sin su apoyo. Se los agradecemos muchísimo y felicidades a las personas que están celebrando aquí en Estados Unidos esta semana del Día de Muertos, no solo Halloween, también en algunas culturas latinoamericanas como la mexicana, se celebra el Día de Muertos, ponemos nuestros altarcitos, comidita para que lleguen nuestros muertitos, cenen y se vayan. Y en realidad nunca se van porque nunca salen de nuestros corazones, pero bueno, eso depende de cada creencia de cada persona. Y ahora nos vamos para Miami con nuestro amigo Carlos.
Buenas tardes, amigos. Yo estoy solicitando la residencia por ajuste familiar, pero ya eso fue introducido en el servicio de inmigración, pero quedaron en avisarme para la cita y ya lleva casi 4 meses y no me han notificado. ¿Qué podría hacer? Te agradezco que me gires algún comentario, alguna información. Gracias.
Está dentro del término de espera razonable en estos casos, ¿verdad? Debería verificar su recibo, puede verificar el case status en línea entre USCIS case status, pone el número de su recibo y verifica el estatus de su caso, pero le adelanto que está dentro del término que se están tomando estos casos en estos tiempos, ¿verdad? Así es que un poquito de paciencia porque si lleva dentro 4 o 5, si lo que lleva esperando son 4 o 5 meses, todavía le falta.
Perfecto, muy bien, muchas gracias por sus llamadas y ahora vamos a la sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, esta semana, Rafael, vamos a hablar de la lotería, pero no de la lotería que ya tiene más de $1,000,000,000 en premios. Ya, el Powerball, yo ya tengo ahí mis boletitos para este fin de semana. No, vamos a hablar de la otra lotería. La lotería migratoria, porque este 8 de noviembre se cierra la ventanilla para la lotería de visas 2024. Los principales requisitos, si ustedes todavía tienen tiempo, tienen unos días, obviamente, es que deben demostrar que su país de origen está primero que nada en la lista de naciones autorizadas, que tienen un nivel de escolaridad, de educación media o equivalente, que cuentan con 2 años por lo menos de experiencia laboral durante los últimos 5 años en algún tipo de empleo calificado conforme a las especificaciones del Departamento del Trabajo de Estados Unidos. También tenga en cuenta que puede quedar descalificado si se equivoca cuando llena la solicitud. El Departamento de Estado advierte que los concursantes de esta lotería de visa deben completar cuidadosamente el proceso de inscripción a través de Internet. ¿Qué sabemos? ¿Cómo le fue este año a la lotería de visa, Rafael?
Mira, José, sabemos que hay gente que ha esperado hasta lo último para hacerlo y como muchas veces pasa, ¿verdad? Como dijimos la semana, a veces nos arropa la desidia y lo dejamos todo para lo último. Pero sí, hemos visto que sí, es un proceso que en ocasiones se convierte a veces en una esperanza que muchas personas ni siquiera intentan, pero hemos visto que sí ha sido muy, muy beneficioso para las personas que han solicitado y han sido elegidos.
Oye, a veces omitimos este tema, esta conversación, pero esto tiene un precio y muchas veces es real que las personas que quieren emigrar a los Estados Unidos muchas veces vienen países en situaciones precarias económicamente, que por lo tanto probablemente no tienen los recursos para este proceso. ¿Cuál es el estimado de lo que cuestaría venir a Estados Unidos a través de la lotería de visas, incluidos los costos de tarifas, abogados si es necesario, traslado del país de origen, etcétera?
Bueno, el registrarse no cuesta nada, ¿verdad? Pero ya como dices, ya cuando lo miramos desde en general, ¿verdad? Todos los costos que conllevaría, ya cuando fuese aprobado, estamos hablando que le podría salir de $7,000 a $10,000 a una persona hacer el traslado de manera conservadora.
¿A una persona?
A una persona.
Correcto. Y si esa persona hace su trámite para la lotería de visas, gana la lotería de visas, pero resulta que también tiene esposa y 3 hijos, ¿Qué pasa? ¿Se hacen extensivas a la familia o solo al aplicante principal?
Mira, José, es al aplicante principal. Ahora, ese aplicante principal puede entonces, luego de obtener cierto estatus, hacer una petición. Tuve una cliente de un país africano que recientemente lo hizo y ya puede estar haciendo la solicitud para su familia.
Pero no lo puedes hacer como una solicitud familiar, es individualizada.
Exacto, es individual.
Perfecto, un solo como recordatorio brevemente, así algunos de los países que están y cuáles no están, Rafael, si te acuerdas.
Mira, José, tenemos muchos países europeos que sí lo están haciendo. Tenemos a Portugal, tenemos España, tengo clientes de Italia que así lo han hecho y varios países africanos que hemos tenido aquí en la oficina que sí se han beneficiado de esa lotería de visas.
Perfecto, solamente porque la mayoría de nuestro público aquí en Estados Unidos es de origen mexicano. De una vez les aclaro, lo siento mucho, los mexicanos estamos excluidos porque estas visas buscan atraer a Estados Unidos a personas que históricamente tienen tasas o proporciones bajas de migración aquí a este país, y los mexicanos somos el número uno, así que como siempre hay buenas y malas razones para ser el número uno. Bueno, regresamos ahora a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Y también nos pueden mandar sus preguntas, ya saben, a través de redes sociales. Tenemos nuestra transmisión en vivo en Facebook Live, los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este. Nos pueden dejar ahí sus preguntas y con mucho gusto las iremos compartiendo al aire. Pero mientras tanto, nos vamos para Orange County, California.
Me gustaría saber cuál es la fecha de prioridad de hermano a hermano de México en la tabla de fecha, es en la F4, hermano ciudadano hacia hermano residente en México. Gracias.
Claro que sí, eso se lo revisamos en breve. Si me permites, aquí vamos al boletín. A agosto primero del año 2000. Agosto primero del año 2000, José.
Muy bien, muchas gracias. Y hablando de redes sociales, nuestra amiga Lore Santiago, gran amiga del programa, mucho tiempo siguiéndonos, tiene una pregunta para ti, nos manda saludos. Muchas gracias, Lore, de verdad. ¿Cómo debe una persona prepararse para una entrevista de asilo? ¿Pudiera explicarnos qué pasa en esa entrevista y así tener una idea más clara? Muchas gracias.
Entrevista de asilo es distinta a lo que es la audiencia de asilo en la corte y nos gusta dejar eso bien claro porque no es la misma atención que se da, ¿verdad? No es el mismo ambiente tal vez adversativo que hay en la corte de inmigración. Las entrevistas de asilo son unas entrevistas en una oficina pequeña, como cuando usted va a una entrevista de una visa por matrimonio, algo así, ¿verdad? Llega, se hace el mismo tipo de registro y cuando el oficial lo llama, se sienta el oficial. Si usted necesita un intérprete, lo puede llevar o el oficial puede contactar un intérprete por teléfono. Siempre les recomiendo a aquellas personas que puedan llevar su propio intérprete mejor, porque a veces el intérprete que consiguen no habla tal vez el mismo dialecto o pueden ocurrir otros problemas. Y cuando se sienta con el intérprete, le toman su juramento y el oficial empieza a hablar con usted sobre las razones por las cuales usted teme regresar a su país. Es importante tener evidencias a la hora de presentar su testimonio, pero no es indispensable, ¿verdad? Tal vez usted simplemente con un buen testimonio y con la capacidad de poder expresar cuál es el miedo que usted tiene, pueda ser suficiente. He tenido personas que han ido sin ninguna, ¿verdad? Con ninguna evidencia y han podido y se les ha otorgado el asilo, y hay personas que a veces van con cajas de evidencia y se lo rechazan. Así es que es cuestión de prepararse. El mejor consejo que le puedo dar es la preparación. Aquí no hay trucos, aquí no hay magia. Es prepararse.
A ver, tenemos 2 minutos de programa. Vamos a ver si podemos tomar una llamada en vivo y en directo, Rafael, y una contestación un poco rápida. Adelante, Jesús, en San Francisco.
Sí, es con respecto a la mamá de mi niño. Mi hijo ciudadano americano había aplicado por ella. Ella ha tenido TPS por 20 años, pero como nunca había salido con el DACA en paro, le dijeron que ya no podía. Pero luego dicen que sí dieron oportunidad para que puedan aplicar los de TPS, pero ¿qué va a pasar ahora que supuestamente van a cancelar el TPS? ¿Todavía va a poder ella salir? Porque hasta ahorita está haciendo la petición, pero tiene todo el papeleo con la certificación que necesita ver a su mamá, que está muy grave en Honduras.
Deberíamos asegurar, deberíamos asegurarnos de que todavía es elegible y que no haya tenido ningún tipo de problema para poder solicitarlo. Ahora, sabemos que está todavía en veremos el hecho de si van a extender o no este TPS. Si ella no salió, va a necesitar probablemente un perdón y hay que ver si tiene el familiar que le permita hacerlo. Pero con mucho gusto, si nos llama, le orientamos sobre el proceso completo.
Perfecto, se nos acaba el tiempo. Vamos a una pausa y regresamos aquí con más a Bienvenidos a América. En un momento compartimos nuevamente el número telefónico de Rafael Borrás. Gracias.
¿Puede mi hija tener efectos secundarios de la vacuna contra el COVID?
Escucha a la doctora Judy Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
Sí, como muchas de las otras vacunas que le aplicamos a su hija rutinariamente, estas vacunas pueden causar reacciones. Pueden ser limitadas a un dolor en el brazo o la pierna donde se le aplicó la vacuna. Puede incluir fiebre, cansancio o la niña puede estar más molesta. Todo esto se puede tratar con medicinas sin receta.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos. ¿Qué tan lejos llegarías para proteger a tus niños? ¿Te lanzarías al tráfico o entrarías a un edificio en llamas? ¿Qué tal algo mucho más simple, como votar?
El cambio climático amenaza el futuro de nuestros niños. Los desastres naturales como las tormentas y las sequías frenarán la economía y harán más difícil que lleven una vida estable. Pero gracias a planes ambiciosos y a padres involucrados, nuestros votos están logrando avances.
Grandes leyes como el Inflation Reduction Act ayudan a combatir la contaminación del aire y el clima extremo y dan a nuestros hijos el planeta que merecen.
Únete al movimiento y haz tu plan para votar como una madre este 8 de noviembre.
Visita votelikeamadre.com para conocer más.
Saber es poder.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Hoy quiero hablar de algo, de las personas iracundas, y creo que tenemos que tener compasión con ellos. Hay veces que cuando alguien nos trata mal y sin respeto, inclusive si es una persona que más queremos, como nuestros amigos o familiares, nos es difícil ser compasivos ante ese comportamiento. Sin embargo, por lo general tenemos que pensar por qué esa persona es así. Las personas iracundas o coléricas padecieron una niñez afectada por el rechazo y en esa misma medida reaccionan agresivamente respecto a los demás. Hay personas también que ofrecen nada más que enfermedades cerebrales y mentales y que tienen momentos de ira. Con compasión lograrás comprender que tú puedes ayudarlos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Cómo prevenir el cáncer de piel? Hola, soy Luis Arbeláez de La Red Hispana. Según la Sociedad Americana de Cáncer, aproximadamente 2.000 personas mueren cada año en los Estados Unidos a causa del cáncer de piel. Las siguientes son algunas recomendaciones para prevenir la aparición de este tipo de cáncer. Utiliza siempre una crema de protección solar en las áreas de la piel que están expuestas al sol. No olvides que debes aplicarte protección solar aunque el día luzca gris o nublado, pues aún estás expuesto a la luz ultravioleta. Usa gafas de sol con protección a rayos UV, ya que además de proteger tu vista, también ayudará a cuidar la piel que rodea tus ojos. Evita estar muchas horas bajo el sol o trata de buscar un lugar con sombra. Si esto no es posible, utiliza camisas de manga larga y sombrero para que te protejas de la radiación solar. ¿Quieres saber más consejos para prevenir el cáncer de piel? Ingresa a laredhispana.com.
Me gusta mucho lo que es el ejercicio. Una de las razones por cual me hago la prueba del VIH es porque quiero estar en esta rutina de estar saludable. Puede ser que salgas positivo, que salgas negativo, pero lo más importante de hacerte la prueba del VIH es que vas a saber tu estatus y tú vas a poder tener control de tu vida. es muy importante para mí lo que es el VIH y el SIDA, y trabajando con personas y dándoles resultados como un profesional, los puedes ayudar, guiar, darles información que a lo mejor ellos nunca han tenido. Tenemos que educar que todos, hombres, mujeres, están haciendo la prueba. No solamente es de saber si sales negativo, pero también es muy importante saber si sales positivo en la prueba del VIH, porque hay muchos tratamientos, hay medicina hoy en día que puede ayudarte a vivir una vida regular. Lo estoy haciendo. ¿Y tú?
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Bueno, ya estamos de regreso en Bienvenidos a América, como siempre trayéndoles información útil, orientación responsable y respuestas a su pregunta de inmigración aquí con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José, bien contento como siempre, contestando las preguntas de nuestra gente, compartiendo con aquella gente linda que nos escucha, nos ve y nos llama.
De verdad, un gran orgullo, un honor que nos compartan 100%. Estas historias, estas preguntas, porque ya sabemos que tienen que ver con cosas muy importantes para sus vidas. Y de verdad, qué bueno que podamos hacer una pequeñita contribución, nuestro granito de arena. Y si te parece, Rafael, continuamos con las preguntas. Ya saben que nos pueden marcar al 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Si no nos encuentran, no se preocupe. Nos dejan su pregunta y con mucho gusto las pasamos al aire en estricto orden de llegada en el siguiente programa. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor.
Buenas noches. Yo tengo una hija que la pedí en el 2004. Va a ser 18 años. Yo soy ciudadana, su hermano es veterano de guerra y no le quieren dar ninguna visa. ¿Qué puedo hacer? Creo que le faltan en el 24 para que ya cumpla 20 años porque intentó cruzarse cuando su hermano, el teniente, falleció. Se encontró sola y desesperada, intentó cruzarse y por eso le dieron el castigo. ¿Qué puedo hacer ya a estas alturas? Porque pues todo el mundo está entrando, hasta los indocumentados, pásele por aquí, y a los que están pues respetando la ley después que la violaron. Pero son 18 años, si me puedes ayudar. Gracias, buenas noches.
Sí, bueno, aquí nos falta bastante información, toda vez que necesitamos saber de qué país, si es casada, si está soltera, categoría F3, pero en este caso yo lo que les recomiendo es que pidamos el récord de inmigración, el récord de su caso, ver su expediente completo, a ver qué es lo que está pasando con esa visa, porque me dice que no se la quisieron dar, ver por qué no se la dieron para poder darle una recomendación más exacta con relación a su situación particular.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, señora Betty, desde San Diego, y ahora nos vamos para Chicago.
Yo quisiera saber nomás, tengo un sobrino que ya va a cumplir 30 años aquí en Estados Unidos, y si tiene una hija de 19 años, ¿sí lo podría pedir una hija de 19 años? Y luego él cuando entró muy, muy jovencito, de 16 años, y entonces cuando la primera vez no tuvo nada que ver cuando entró ilegal, y la segunda, y luego se fue para México al año y regresó luego, y ahí fue cuando alguien de los coyotes lo metió con un papel, una mica chueca. Sí le hace daño todavía, sí se perjudicará con eso, es lo que quiero saber, gracias.
Bueno, íbamos tan bien, la historia se escuchaba muy buena hasta que llegamos a esa parte, ¿verdad? Y eso sí le puede complicar el caso. Tiene una hija ciudadana, la hija ciudadana todavía no puede hacer la petición, tiene que esperar a tener 21 años de edad. Sin embargo, mi recomendación es que pida su récord con inmigración, ver qué pasó con ese incidente que tuvieron con inmigración, cómo quedó, de qué se le está acusando, entonces, de qué se le acusó en ese momento, si hay problemas de castigos temporales o castigos permanentes. Hay que evaluar muchos factores en ese caso y con mucho gusto lo podemos hacer, pero sí, sí está interesante.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Claro que sí, aquellos amigos que gusten comunicarse con nosotros lo pueden hacer llamando al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, muchas gracias, y ahora nos vamos para Houston, Texas. Adelante.
Bueno, yo quiero saber, por favor, que me digan, ¿es cierto que se puede cambiar el nombre cuando uno va a ser ciudadano mexicano? Por favor, díganme.
Es correcto. Una de las alternativas que tiene la persona cuando está haciendo su ciudadanía, le piden si usted quiere hacer un cambio de nombre también y lo puede hacer en ese momento previo a la ceremonia. Así es que sí, es algo que se puede hacer al momento de hacer la ciudadanía.
¿Eso lo tienen que hacer desde el inicio del proceso, Rafael, o pueden hacerlo en cualquier parte del proceso?
Es correcto, José. Se hace cuando se está haciendo la solicitud y en la solicitud allí se incluye un encasillado cuál es el nombre que quieres tener cuando te llegue el certificado de naturalización.
Haciendo un sondeo informal, anecdótico, no científico, a partir de tus clientes que se han hecho ciudadanos, ¿qué proporción de tus clientes ha cambiado de nombre?
No mucho, José. No te podría decir una cantidad específica. Te puedo hablar de algunos que de momento puedo recordar. La mayoría lo han hecho para propósitos de que el certificado de ciudadanía de naturalización les llegue y sea igual que la licencia de conducir, que tienen ahora un nombre distinto porque se casaron. Casi siempre es un trámite relacionado a eso. Ahora, he tenido personas que han querido quitarse cierto apellido porque le molesta a la persona del apellido que tienen, por otras razones, pero sí, pasa, pero no es tan frecuente como quizás he escuchado en otras oficinas.
No es tan frecuente. Ah, mira, qué interesante. Porque yo lo que he visto en Estados Unidos es que, por ejemplo, cuando hispanas se casan con ciudadanos no hispanos, en ocasiones utilizan el apellido anglo del esposo como su nuevo nombre. Pérez-Smith, por decir algo.
Exacto.
¿Correcto? Y eso es totalmente legal, totalmente válido.
Precisamente, y a eso me refiero. Muchas veces entonces se quitan totalmente el Pérez y se ponen el Smith.
Bueno, se puede hacer. ¿Yo por qué nombre me cambiaría a José? José Joe. Podría ser Joe.
Joe Smith.
Joe Smith. O sea, ya no sería tan común José López. Joe Smith.
Créeme. Joe Smith es mucho más común que José López.
Déjame anotarlo por si las moscas se me ocurren, no se me vaya a olvidar. Vámonos ahora para Spokane, en el estado de Washington.
Buenas tardes. Estoy haciendo una pregunta. Yo soy residente desde el 85 y mandé la aplicación en febrero porque iba a renovar la mica y no sé nada cómo para cuándo irá a hacer todo eso. Gracias.
Envió la solicitud de renovación de su residencia en febrero. Estamos hablando 10 meses, 11, 8 meses, ¿verdad? 9 meses, cuéntame ahí. Sí, van varios meses ya, 9 meses específicamente. Tiene que esperar un poquito más. Puede verificar el estatus con inmigración, pero tiene una extensión de 24 meses. Así es que espero que no le esté afectando. Si le está afectando, llame a inmigración, verifique el estatus de su caso o nos llame. Con mucho gusto le revisamos eso.
¿Has tenido tu caso, Rafael, que tengas que defender a una persona que era legítimamente un residente legal de los Estados Unidos y que no llegó a tiempo su tarjeta de renovación y que haya tenido problemas al reingresar a Estados Unidos? ¿O no es realmente usual que esto pase?
Nos han llamado desde la frontera aquellas personas que están cruzando en auto y hemos tenido que entonces enviarle simplemente evidencia de que el trámite está en proceso y con eso se ha resuelto. No lo he visto hasta el momento que haya llegado a corte o haya llegado a mayores.
Bueno, qué bueno, porque obviamente esa es una responsabilidad de las autoridades migratorias y que hay una dilación y entonces le pasen la culpa, le transfieran la responsabilidad a la persona que está siendo afectada. Pues así, no tendría mucha lógica.
Así es, pero también vamos a darle un regañito al amigo que lleva de residente desde el 85.
Totalmente. Por favor. Jalón de orejas, amigo.
Vamos a hacerte ciudadano, ya lo puedes hacer en español.
Ya le hubiera salido más barato, probablemente. Totalmente. Ser ciudadano que estar pagando las renovaciones. Se aísla contra las deportaciones, puede votar, puede postularse a cargos públicos. La ciudadanía le trae muchos beneficios. Bueno, vámonos para Phoenix, Arizona.
Sí, mira, yo soy ciudadano, tengo una sobrina y quiero saber cómo le puedo hacer para pedirla, si es difícil o me tardo mucho. Gracias, bye.
Bueno, en el caso de la sobrina no existe una petición, ¿verdad? Para que él pueda peticionar, ¿verdad? Valga la redundancia, a su sobrina. Sin embargo, tal vez puede invitarla, ¿verdad? Para una visa de turista o puede servirle de algún otro modo para asistirle en adquirir alguna otra visa, como por ejemplo ayudarla a conseguir un empleo en los Estados Unidos, ayudarla a conseguir una visa de estudiante, así es que, pero no una visa que vaya a ser un derivado de su ciudadanía como tal.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora nos vamos para el estado de Idaho, donde según sé, creo que ya empezó a nevar. Allá es muy frío.
Hola, muy buenas noches. Es que me vine como inmigrante con mi esposo. Nos venimos casados. Y una vez llegamos acá, él dijo que pues sentía que ya no me quería, que ya no me amaba y decidió ir a coger otro rumbo. Entonces yo quería saber si hay alguna manera entonces de yo poder seguir mi proceso como migratorio yo sola y él solo, ya que pues entramos como familia.
Bueno, una persona que está casada con un ciudadano americano y que ha sido víctima tal vez de maltrato, abandono, podría hacer la petición independiente, ¿verdad? A través del VAWA. El VAWA es una petición, lo que llaman un self-petition. Usted puede seguir el trámite, pero hay que verificar si tiene evidencia de esa situación. Tal vez ella dice pues que ahora la persona no la quiere, pero hay que verificar si tal vez la ha maltratado o le ha hecho pasar por algún tipo de trauma o problema, pero habría que evaluar con mucho más detalle.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Recuerden que estamos en Bienvenidos a América, su programa migratorio, en el 1-800-248-3232. Llámenos, si no nos encuentra en vivo, no se preocupe, nos deja su pregunta en la grabadora, como lo hizo nuestros amigos de Los Ángeles. Adelante, Los Ángeles.
Buenas tardes. Mi pregunta es para un familiar mexicano. Metieron una solicitud a migración F4, hermano. La ingresaron en junio de 1999 y fue, entre comillas, aprobada o recibida en marzo del 2001. El punto, la situación es que el beneficiario vivía en Chicago, Illinois, y de esa fecha, del 2001, a la fecha actual, ha salido 4 veces y entrado 4 veces a Estados Unidos. En la última vez, en el 2013, desafortunadamente lo detuvieron en la frontera, ya aquí dentro de Estados Unidos, duró 8 días y lo deportaron. ¿Usted cree que todavía puede arreglar o le van a poner la sanción de los 10 años por haber estado más de un año indocumentado aquí dentro de Estados Unidos? Esa es mi pregunta, abogado Rafael. Muchas gracias y lo escucho en el radio.
Gracias por la pregunta y sabemos que nos llama mucho del estado donde se encuentra el amigo. En este caso hay que pedir el récord del caballero para ver cuánta información tiene inmigración, porque no solamente el castigo de 10 años, es posible que tenga un castigo permanente, ¿verdad? Así es que habría que pedir el récord, verificar qué información tiene inmigración sobre esas entradas y salidas, ver qué ha pasado, pero sí, está bastante complicado el casito.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Tenemos una pregunta del señor Adriano, Jesús Adriano. Dice, su hijo ciudadano americano de 26 años y con trabajo fijo hizo la petición de su mamá de Honduras, 20 años, de tener TPS, pero nunca salió con un advance parole. Ahora que aprobaron lo del TPS, dijeron que podía aplicar. Ella ya aplicó para el advance parole. Tiene certificación médica para poder ir a ver a su mamá, pero ahora dicen que el TPS no le será extendido. ¿Qué se puede hacer?
Mira, si todavía, como todavía está vigente y la salida va a ser corta, que salga y lo aproveche, ¿verdad? Que salga y aproveche esa salida para que entonces pueda hacer el ajuste de estatus con la entrada legal. Ahora, nos gustaría, antes de que lo hiciera, que ella consultara un abogado de inmigración para que revise todo su historial migratorio para asegurarnos que al momento de ella regresar a los Estados Unidos no vaya a enfrentar algún tipo de problema para poder entrar. Si le dieron el permiso, porque dice que solicitó el advance parole, si le dieron el advance parole, puede salir lo más probable, ¿verdad? Pero me gustaría que platicara con un abogado sobre su historial migratorio para asegurarnos de que cuando regrese no enfrente problemas, especialmente en caso de que no le vayan a renovar el TPS.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Hay que tener esa precaución porque he escuchado en varios casos que a pesar de que las personas tienen advance parole, como por ejemplo cuando se está aclarando, resolviendo el estatus de una persona, ajustando el estatus, muchas veces la recomendación es esperar a los papeles definitivos. Bueno, vamos con nuestra amiga Ana a San Mateo, California.
Sí, señor López Zamorano. Soy tepeciana, originaria de El Salvador. Y pues tengo la inquietud que como las cosas están mejorando en nuestro país, que en algún momento vayan a ponerle paro pues a el beneficio que tenemos del TPS. No sé qué opciones tengo yo para poder arreglar. Tuve una salida en el 2013, fui a ver a mi madre que se estaba, pues lamentablemente murió, pero no sé si esa salida legal me pudiera ayudar a hacer algún arreglo. Quisiera que me diera usted un consejo, que si puedo solicitar asistencia de un abogado o si no tengo ninguna otra opción. Gracias.
Definitivamente, mira, ya tiene lo del advance parole, ya ella salió con el permiso, entró, tiene esa entrada legal, pero hay que ver si, y eso lo dijimos cuando pasaron la ley para que, cuando enmendaron la ley para que las personas pudieran salir con el advance parole y que el advance parole del TPS le iba a funcionar para poder ajustar estatus. No es que el hecho de salir te da un beneficio, es el hecho de salir te da uno de los requisitos, que es la entrada legal para poder hacer ajuste de estatus o solicitar algún tipo de trámite aquí en los Estados Unidos, pero necesitas a alguien que te haga la petición. Mi recomendación es corre y consulta con un abogado de inmigración para ver qué alternativas pueden encontrar utilizando esa entrada legal, porque sabemos que el TPS de El Salvador está en juego y todavía no nos han dicho si lo van a renovar o no.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, amigas y amigos, por sus llamadas. Recuerden que estamos en el 1-800-248-3232. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí a Bienvenidos a América.
¿Por qué son necesarias las vacunas actualizadas contra el COVID? Escucha al Dr. Gonzalo Berman, jefe de enfermedades infecciosas de VCU Health.
Las vacunas actualizadas protegen tanto contra el virus original del COVID como contra la cepa Omicron. También ofrecen protección para aquellas personas que han tenido COVID y ayudan a prevenir la reinfección, hospitalización y muerte a causa del COVID. La inmunidad de las vacunas no dura para siempre, por eso los CDC recomiendan las vacunas actualizadas para todas las personas que han completado su serie primaria de vacunación. Recibe la vacuna actualizada contra el COVID hoy. Juntos, sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas contra el COVID para personas de 5 años o más en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862.
Hola mi gente, soy Camila Cabello y este 8 de noviembre hay una gran elección en la cual todos tenemos la oportunidad de votar por lo que más nos importa. Para mí eso es votar por nuestra madre tierra. El cambio climático ya está aquí y son nuestras hermanitas, hermanitos, primitos y primitas que están en riesgo. El poder de las latinas puede hacer la diferencia. Es por eso que este año yo voy a Vote Like a Madre, como mi madre lo haría por mí. Únete y haz la promesa que votarás como madre por los niños.
Paid for by Latino Victory Project.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Muy bien, amigas y amigos, ya estamos aquí de regreso en Bienvenidos a América con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Y directamente vamos, Rafael, a la pregunta de la semana, si te parece.
Claro que
la
sí.
La pregunta es la siguiente, si estás listo, ¿en qué consiste y cómo funciona la llamada salida voluntaria?
Interesante la pregunta, porque la salida voluntaria es algo que a veces trae controversia, ya que existen personas, José, que cuando son detenidas por inmigración, firman su deportación voluntariamente y piensan que salieron bajo una salida voluntaria, y no es así. La salida voluntaria es lo que llamamos un remedio o una solución en corte que te permite abandonar a los Estados Unidos sin que esto tenga el efecto que tendría una deportación. Es decir, si usted está en un proceso ante la Corte de Inmigración y usted entiende que no tiene otra solución o se quiere ir para su país sin que le cuente como una deportación, puede pedir salida voluntaria. Existen dos formas o hay dos momentos en el proceso en lo cual se puede hacer. Por ejemplo, lo puede hacer al inicio de su proceso en la corte o al finalizar su proceso en la corte. Por ejemplo, vamos a ser muy específicos. Si usted llega a su primera corte y le dice al juez, mire juez, yo no quiero pelear mi caso, me quiero ir de este país, tengo dinero para pagar mi vuelo, soy una buena persona, no he cometido ningún crimen, permítame irme sin que esto me cuente como una deportación. El juez le podría decir que sí, usted compra su vuelo o su ticket de autobús y se puede ir. La otra manera es que usted tenga que hacerlo al finalizar su proceso en corte. Vamos a decir que yo presenté una solicitud de asilo con inmigración y le digo al juez, mire juez, yo estoy solicitando asilo. En la alternativa, si no me dé el asilo, por lo menos déjeme salir voluntariamente. Y entonces le demuestra al juez también que es buena persona, que tiene dinero para irse. Pero si lo hace al finalizar el proceso, el juez le va a poner una fianza para garantizar que usted se vaya. Ojo y mucho cuidado con estas solicitudes de salida voluntaria, porque si usted le pide salida voluntaria al juez, el juez se la concede, pero usted no se va, esto puede tener consecuencias muy serias, como unos pagos de unas multas altísimas o lo peor, que nunca pueda resolver su estatus migratorio en los Estados Unidos.
Ahora existen del otro lado, la otra cara de la moneda, salidas voluntarias que no son voluntarias, que quizá hay una coerción o una presión a la persona para que la firme a pesar o en contra de su voluntad.
Pasa muchísimo, José, en la frontera especialmente le dicen, no, mira, aquí fírmame esta salida voluntaria. Y literalmente la persona lo está haciendo voluntariamente porque no se está negando a firmarla, pero la firma y la persona me llama, mira, no, yo salí con salida voluntaria, yo no tengo ningún castigo. Cuando viene a ver, sí tiene un castigo de 5 años porque lo que firmó fue el expedited removal, esa deportación expedita.
Moraleja, si puede consultar con un abogado antes de firmar nada, firme, hágalo. Nada. Le recordamos a los extranjeros que bajo esta Convención de Derechos Consulares, si no me equivoco, es la Convención de Viena de Derechos Consulares, una persona extranjera detenida en otro país, obviamente, tiene derecho a hacer una llamada a su consulado. Así que esa es una buena opción porque probablemente en la mayoría de los consulados, hay en el de México, me consta, una sección de abogacía y de defensa de los migrantes, de los ciudadanos mexicanos, pueden por lo menos asesorarlo o decirle no firme nada hasta que llegue alguien que le pueda ayudar. Así que es un recurso válido, legítimo, no va a pasar nada poder establecer esa comunicación con su consulado, el consulado. Para eso probablemente tenga que tener el teléfono del consulado, pues no es mala idea traerlo a la mano por cualquier cosa, ¿verdad? Especialmente si las personas están en una situación irregular en los Estados Unidos, pero es un derecho absolutamente legítimo que le corresponde a las personas y que lo pueden ejercer. Y bueno, vamos a las preguntas del público, mi querido Rafael, pero antes, un nuevo recordatorio. Me encanta este recordatorio porque ya estamos a días de las elecciones del 8 de noviembre y la Red Hispana, en coordinación con VoteLikeAMadre.com, está pidiendo a todas las mujeres que hagan su pinky promise de invitar a sus amigas, vecinas, hermanas, parientas a que hagan la promesa de votar este 8 de noviembre por candidatas y candidatos que estén a favor de un futuro verde sustentable para nuestros hijos. Si están ya dispuestas a hacer su pinky promise, por favor busquen más información en VoteLikeAMadre.com. Es importantísimo votar, no dejen que otras personas decidan por ustedes, voten por quien quieran, analicen a los candidatos, pero voten este 8 de noviembre. Y ahora sí, Rafael, regresamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Y nos vamos en vivo y en directo con nuestra amiga Ilse hasta California. Adelante, Ilse. Buenos días por allá.
Aló, buenos días.
Buenos días, estás al aire, Ilse. Hola, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, aló, sí, nada más estaba marcando a ustedes. No sé si ustedes pueden ayudarme a hacer una consulta.
Sí, cómo no, ¿cuál es su pregunta?
Oh, disculpe, nada más quería hacer una consulta por mi esposo que está detenido con inmigración.
Okay. Le pregunto, ¿desde cuándo está detenido?
Oh, él ya lleva 4 meses en la cárcel, pero apenas ayer lo sacaron, ayer llegó con migración, está en Crown, Miami.
Okay, sí. ¿En dónde fue que lo detuvieron?
Aquí en Immokalee.
Okay. Sí, mira, si ya está bajo la custodia de inmigración, mi recomendación es que hable con un abogado de su confianza. Nos puede también llamar a nosotros, atendemos ese tipo de casos, pero cuando se trata de un detenido hay que actuar rápido. Son los casos en los que usted siempre necesita un abogado de inmigración para este tipo de casos. Así que si gusta nos puede llamar para ver si entonces él puede calificar para una fianza o si él tiene algún remedio que debemos pelear en la corte mientras esté detenido.
Ajá.
Comparte tu número telefónico, por favor, Rafael, para todo el público.
Claro que sí, nos puedes llamar al 210-996-5838. 210-996-5838.
Muy bien, perfecto. Doña Ilse, muchas gracias y saludos a todas las amigas y amigos que nos están checando, viendo allá en California. Y ahora nos vamos, por favor, con la siguiente y última pregunta. Nos quedan un par de minutos. Vamos a ver si podemos responderla rápido, Rafael.
Tengo 68 años. ¿Será posible que el examen de ciudadanía lo pueda hacer en español? Gracias.
Posiblemente, ¿verdad? La fórmula que le decimos a nuestros amigos es si usted tiene más de 50 años de edad y 20 años como residente, lo puede tomar en español, o si tiene 55 años de edad y 15 años como residente legal permanente, puede tomarla también en español. Así es que el amigo ya sabemos que tiene la edad, necesitaríamos saber cuántos años lleva como residente legal permanente y en el caso de él y por su edad, debería tener al menos 15.
Perfecto, muy bien. Con ese consejo sabio, Rafael Borrás, le damos las gracias y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Bienvenidos a América.
Claro que sí, José. Siempre un placer. La mejor hora de la semana. Un abrazo a nuestros amigos. Hasta la próxima.
La mejor hora de la semana, sin duda. En nombre de todo el equipo de producción, yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en Bienvenidos a América. Muchas gracias.